8 de la mañana, 3 minutos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Hablemos en Off. Viernes, exactamente viernes 8 de septiembre de 2017, con ese visit. Bueno, tú estás hace mucho rato aquí en antena, como dicen los españoles. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Oiga, vamos a dedicar buena parte del programa a una conversación súper interesante en una semana política y económicamente muy activa. Esta es la semana en que se entrega el informe de política monetaria. Lo hizo el presidente del Banco Central ante el Congreso. Ayer, siguiendo la tradición, también lo expuso en ICARE. Viene con varias novedades, no solamente desde el punto de vista del procedimiento y de algunas prácticas o formas de hacer las cosas del Banco Central, que ya no vamos a entender por qué se hacen esas modificaciones, sino que también se ha instalado como tema el primero. Tuvimos la noticia del IMASEC, además, ¿verdad? Del 2,8% que estuvo por sobre el techo de las expectativas, y a partir de eso enganchó con el IPOM y con una cierta mejora en las perspectivas, aunque no respecto del PIB tendencial, que lo vamos bajando, ¿cierto? Y todo un debate respecto de cuánto influye o no influye el clima, el ambiente, la expectativa, finalmente, porque al final eso se reduce a la expectativa. Bueno, tenemos muchos temas que conversar. Además, acaba de salir el IMASEC también, que no tuvo mayores sorpresas, 0,2%. IPC. El IPC. ¿Qué dije?
IMASEC.
No, IPC. Quise decir. Me está corrigiendo el presidente del Banco Central, ¿ya, Matías?
Mario Marcel, don Mario Marcel. Muy buenos días. Gracias por estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario?
Para que el IMASEC del otro día 2,8 y el IPC hoy día
0,2, pero dentro de lo esperado. Según
era la expectativa de mercado.
Déjeme preguntarle algo para entrar al tiro por la polémica, y después así salimos de la polémica rápido. No tiene mayor polémica, pero usted dijo ayer que era súper difícil medir los factores, la influencia de los factores políticos en la economía. Yo me imagino que tiene que ser difícil, ¿verdad? La expectativa es una cosa como etérea, pero negar que existe no es un tema tampoco, ¿o sí? O sea, tiene que haber alguna forma. No sé cómo se mide, usted nos podría explicar, pero la expectativa siempre ha jugado ha sido un factor importante en el desempeño de las economías.
Por supuesto, las expectativas son importantes, pero en términos de cómo se forman las expectativas y cómo se traducen en comportamientos concretos de los agentes económicos, cómo se traducen en decisiones de consumo, de inversión, de eso sabemos relativamente menos. Los economistas llevan muchas décadas estudiando las expectativas. Nosotros no perdemos las esperanzas de profundizar más el conocimiento sobre el tema aquí en Chile. Aquí en Chile desde hace ya algunos años se aplican encuestas, hay varios indicadores. Pero hasta el momento, en términos de lo que son las proyecciones, son un elemento cualitativo que uno puede eventualmente incorporar, pero en términos de las proyecciones que nosotros hacemos, la manera en que se formula la política monetaria, trabajamos con datos estadísticos más duros.
Pero, Mario, ¿hay una correlación entre cuando uno siente que cambia el ambiente, cuando se empieza a hablar de otra manera? Yo sé que eso es subjetivo, porque ¿cómo medimos de que la gente está con buen ánimo? No es fácil medir. Bueno, pensé que hoy día se medía la felicidad, se medían un montón de cosas, pero es más difícil. ¿Hay correlación cuando usted siente que los agentes económicos empiezan al círculo virtuoso del ánimo, del entusiasmo? ¿Se condice eso con un repunte en la economía? En eso sí que debe haber historia, ¿no?
Claro. Bueno, si uno mira los últimos meses, por ejemplo, y particularmente respecto de las expectativas de los consumidores, que empíricamente es lo que parece ligado un poco más de cerca a las decisiones de consumo, lo que uno ve es que las expectativas de los consumidores, que están en terreno negativo desde hace ya un buen tiempo, se han ido volviendo menos negativas. Y eso ya lleva alrededor de 8 meses que vienen en esa dirección. Al mismo tiempo, el consumo ha estado relativamente sólido, ha estado creciendo a tasas del 2,5%. Pero en buena medida eso también se debe a que la masa salarial ha estado creciendo también a ese ritmo, incluso en el último trimestre algo más, creció 3% en el segundo trimestre. Entonces, la base del consumo, que es la masa salarial, ha estado creciendo, y de alguna manera las expectativas algo menos negativas, posiblemente algún efecto en el margen han tenido, pero el efecto más importante, el factor más importante es el hecho de que la masa salarial ha estado creciendo.
Desde un punto de vista a lo mejor teórico o académico, si uno pudiera decir lo que mejor le hace al desempeño de la economía y lo que peor le hace al desempeño de la economía, desde este punto de vista, desde el punto de vista de las expectativas, ¿qué es lo que es? Incertidumbres, lo mejor y lo peor, para colocarlo como en dos extremos.
Digamos que en el caso de la inversión, que es hoy día, cierto, de los componentes de la demanda, aquel que está más débil, las expectativas son importantes, pero son expectativas a mediano plazo, ¿cierto? Porque un proyecto de inversión se va a desarrollar durante un cierto tiempo, es una inversión que va a rendir sus frutos durante varios años. Por lo tanto, quien toma decisiones de inversión va a estar mirando un horizonte de 5, 10 o más años.
¿Y se ha notado un repunte en la inversión? ¿O todavía no? A lo mejor, pero sí a largo plazo, y además que viene la recuperación, que no sea a la vista de ustedes lo que lo han analizado en el Banco Central, el repunte del cobre, si es que tiene fundamento, si es que permite estar optimista. ¿Tiene fundamento, a juicio de ustedes?
A ver, en primer lugar, respecto del comportamiento de la inversión, es bueno mirarlo por sus distintos componentes, ¿eh? La inversión minera ha estado cayendo durante ya varios años como producto del ciclo de los precios del cobre. Y la inversión minera en Chile es importante. En el peak del boom de los commodities, la inversión minera fue alrededor de 8% del producto, entonces era una proporción muy grande.
¿Y hoy cuánto representa?
Hoy día está como en la mitad.
Mira.
Por otra parte, la inversión en construcción tuvo un pequeño boom en el 2015, producto de la entrada en vigencia diferida del IVA a la venta de viviendas, pero eso se revirtió, es decir, hubo un boom de ventas. Eso arrastró algo la actividad y la inversión en vivienda, pero luego eso se revirtió desde la mitad del año pasado.
Pero era esperable porque se terminaba el plazo, ¿no?
Claro.
Lo del cobre no era esperable.
Así
pero a lo mejor tampoco era esperable el repunte que ha tenido.
O sea, pero antes de pasar al cobre quería mencionar que lo que sí ha estado creciendo en los últimos meses es la inversión en maquinaria y equipos. Es decir, las inversiones que tienen que ver con reposición de equipos, con mejora de procesos, etcétera, eso sí ha estado creciendo ya durante varios meses.
¿En la economía en general se refiere? ¿En la economía en general o en la minería? No,
en la parte no minera.
No minera. ¿Ah?
Yo, a propósito de del tema de la inversión, la conclusión a la pregunta que yo le hacía, ¿finalmente eso se reduce en qué? ¿En las certezas? Lo peor y lo mejor para ese clima, ¿qué son? ¿Qué? O sea, al final es la certeza y la incerteza en los extremos.
La incertidumbre nunca es buena en la economía.
¿Eh? Ya, y las certezas sí son buenas.
Sobre todo para quien toma
o las reglas del juego claras.
Sobre quien está usando sus recursos. ¿Eh? Uh-huh. Por supuesto que no es buena la incertidumbre. ¿Eh? En el caso de las inversiones, sobre todo es importante, como decía, mirar estos horizontes más largos, tener reglas del juego que son relativamente claras para los inversionistas. Y también cada inversionista hace la evaluación de lo que son las perspectivas de su mercado. O sea, incluso en economías que pueden estar en recesión, nosotros afortunadamente no lo hemos estado, pero a veces hay sectores que tienen un dinamismo mayor.
Estamos conversando con el presidente del Banco Central, Mario Marcel. En la presentación del IPOM una mejora en las perspectivas para este año, básicamente porque se subió el piso, ¿verdad? Que se había establecido en la oportunidad anterior. Pero tenemos una diferencia en la proyección del PIB tendencial. Y ahí hay un tema súper de fondo, porque hay un gran debate, y aquí sería súper interesante conocer su opinión, respecto de la capacidad que tiene Chile de mejorar su PIB tendencial, o sea, de ser un país que crezca a tasas mayores y que retome una senda de crecimiento que en algún momento tuvo. ¿Cómo analiza usted esa situación? Porque en el fondo, aquí claro, hay gente que dice, no, si es que ya caímos en la trampa y aquí nos quedamos, estamos al borde y podemos todavía hacer cosas para mejorar y recuperar un ritmo de crecimiento que alguna vez tuvimos. Este país no va a salir de ciertas situaciones, ¿verdad?, de inequidad, si es que no logra crecer más de lo que viene creciendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo aborda usted ese tema del crecimiento de largo plazo?
Bien, primero, respecto de las proyecciones de crecimiento de más corto plazo, nosotros lo que hacemos en este informe de política monetaria es estimar un rango de crecimiento para el 2017 y para el 2018. Uh-huh. En el caso del rango para el 2017, nos tocaba reducir ese rango, porque por norma interna del banco, la idea es que uno, a medida que se va acercando el final del año, no siga con un rango muy amplio de crecimiento que no dice mucho, entonces lo vamos estrechando de a poco. Entonces eso es lo que, de ahí surge el rango de 1.25 a 1.75 para el 2017, de 2.5 a 3.5 para el 2018, donde la mejora en parte tiene que ver con la mejora de las condiciones externas, tomando lo que preguntaba Matías hace un momento sobre el precio del cobre, entre otras variables. Ahora, mirando más hacia largo plazo, que es lo que tú preguntas, Connie, aquí hay dos conceptos que son distintos. Uno es el crecimiento tendencial, donde se mira horizontes a muy largo plazo.
¿No? Sí. ¿Cuántos años son el PIB tendencial?
Nosotros, el estudio que entregamos junto con el IPOM, considera el periodo 2017 a 2050, pero pone un foco especial en los próximos 10 años. Claro. ¿Ya? Y para esos 10 años da un rango de 3 a 3,5% de crecimiento tendencial. Para efectos de la política monetaria, nosotros usamos otro concepto, que es el crecimiento potencial. ¿Por qué? Porque en plazos más cortos la economía tiene más limitaciones para reasignar recursos. Parte de esas limitaciones están asociadas al comportamiento de la inversión, y como la inversión ha estado baja en los últimos años, entonces ese crecimiento potencial, que lo estimamos en 2,5%, es algo más bajo que el que estimamos hace un año atrás, que era de 2,5% a 3%. Eso es lo que se redujo. Claro. Entonces, el crecimiento tendencial, que es este de más largo plazo, lo que considera es la contribución de los recursos humanos, de la mano de obra, en el largo plazo. Se incorporan variables demográficas, variables relacionadas con la participación, las tasas de participación en la fuerza de trabajo. Se considera la evolución del capital como factor de producción, y la productividad, lo que los economistas llamamos productividad total de factores. Y este estudio que se entregó junto con el IPOM hace un desglose mucho más a fondo de qué es lo que está detrás de cada uno de esos factores. Entonces, algunas conclusiones importantes. La contribución del trabajo en los próximos 10 años va a ser menor que los 10 años que pasaron, fundamentalmente por el cambio demográfico. Eso en parte se va a amortiguar en la medida que siga aumentando la tasa de participación laboral de las mujeres, y en la medida que haya un flujo migratorio hacia Chile, como el que hemos estado viendo recientemente.
Qué buen tema toca, Mario Marcel.
Para que termine la idea del...
En el caso del capital, en la medida que retomemos tasas de inversión sobre productos similares a los de los 10 años anteriores, también deberíamos tener una contribución importante. Y finalmente, la productividad... en los últimos 10 años creció alrededor a un ritmo de alrededor de 0,9% por año. Ese crecimiento nosotros lo incorporamos dentro de esta proyección, pero para darle más contenido hacemos un análisis de qué es lo que pasa dentro del sector, dentro del sistema productivo. Miramos no solamente la productividad total de factores agregada, sino que miramos qué es lo que pasa con cómo se relaciona con el comportamiento de las firmas, de las empresas.
Ahora, esa lista de cosas que usted está enumerando, que podemos hacer foco en la inmigración, es un temazo que nosotros no. Pero toda esa lista de cosas que usted está enumerando son las cosas en las que habría entonces que colocar el foco desde el punto de vista de la política pública para poder aspirar a mejorar ese PIB tendencial. Sí, me imagino que sí. Pero, ¿cuáles serían, por ejemplo, las tres prioritarias? O sea, ¿dónde podemos estar cojeando? Porque no en todas estamos mal. estamos mal en alguna. ¿Cuáles son para usted las más deficientes, entonces, si uno quisiera pensar en mejorar las perspectivas económicas de este país de largo plazo?
A ver, primero, para ubicarnos en el rango de 3 a 3.5%, necesitamos efectivamente que continúe aumentando la tasa de participación laboral de las mujeres y que la inmigración siga contribuyendo a la fuerza de trabajo productiva en Chile.
Ya, ahí tenemos porque uno podría empezar a hablar de flexibilidad laboral, de jornada, y en el otro caso podemos hablar de una política migratoria de verdad, etcétera, etcétera. O sea, estamos enumerando dos temas gordos.
Claro, nosotros lo que hacemos es proveer las estimaciones, obviamente sus implicancias políticas son para autoridades distintas de nosotros, que estamos encargados de la política monetaria y la estabilidad financiera.
Pero podemos mandar algunos mensajes, no tan directos, si es enumerar, o sea, es dar cuenta de las cosas que pueden posibilitar una mejora en el fondo, desde el punto de vista del Banco Central.
Claro, o sea, el informe que nosotros generamos es, por así decirlo, un bien público, es para que se pueda usar para este tipo de discusiones.
Y ahí tenemos dos.
Entonces, eso es para estar en este rango de 3 a 3.5%.
Para arrancar.
Mismo, claro, para mismo en términos de productividad total de factores, necesitamos que haya movilidad dentro del sistema productivo, y si queremos pasar más allá del 3 a 3.5%,
porque queremos,
¿cierto?, es bueno tener más ambición. Hay países que para nuestro actual ingreso per cápita crecían a un ritmo mayor. Para eso lo principal es efectivamente que podamos aumentar la productividad más allá de lo que ha sido la trayectoria de los últimos 10 años, pero además, pero como parte de eso, que reduzcamos la dispersión de la productividad.
¿Qué significa
eso? Eso significa que en Chile, en comparación con países más desarrollados o países que han estado creciendo más rápido que nosotros, hay un rango muy grande de diferencias, hay diferencias muy grandes de productividad entre distintos sectores, entre distintas empresas. O sea, hay empresas que son muy eficientes y empresas que son muy ineficientes. Entonces, para que eso cambie, contribuyendo de esa manera al crecimiento de la productividad total, lo que necesitamos es que haya un flujo de empresas que nuevas, innovadoras, que vayan entrando al mercado, que la salida de empresas no sea un drama, y además que las empresas puedan crecer, que tengan espacio para crecer en el tiempo. Cuando en este trabajo se analiza cuánto contribuye, por un lado, la rotación de empresas, por otro lado, la reasignación de recursos entre empresas, y por otro lado, las mejoras de productividad al interior de las empresas, este último componente el que contribuye más al crecimiento de la productividad. Entonces, por ejemplo, aquí es importante que no existan trampas para el crecimiento de las empresas, que no haya un costo, o sea, que para una empresa crecer no le represente un aumento muy grande.
¿Y hoy día hay muchas trampas? ¿Sigue habiendo muchas trampas?
O sea, lo que ocurre es que a veces las políticas públicas, sin pretenderlo así, al momento de establecer beneficios para empresas más pequeñas, lo que hace es que para una empresa crecer se vuelva más complicado. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que observar. Lo mismo en la movilidad del capital. Para que haya movilidad del capital, tiene que funcionar bien el mercado financiero. Esa es una área donde sí nosotros tenemos alguna responsabilidad, particularmente en términos de estabilidad financiera. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos tenemos que preocupar para adelante si queremos crecer más. O sea, preocupémonos primero, o sea, primero que tenemos que hacer las cosas bien, para que el crecimiento efectivo se vaya acercando al potencial, para que el potencial con más inversión se acerque al tendencial, y luego para que en el largo plazo el crecimiento tendencial sea algo mayor de lo que estamos estimando.
Estamos con Mario Marcel, presidente del Banco Central. En toda esta conversación ha dejado algunos conceptos sobre la mesa que me gustaría que profundizara. Uno de cortísimo plazo, que son las elecciones y cómo pueden afectar una elección en general en la estabilidad de una economía o en las certezas o incertidumbres, pero eso está dado. Calendario por calendario, pero a lo mejor puede afectar, puede frenar las cosas, en fin, no sé cómo lo ha visto usted que se ha comportado. Y el cobre, que no lo desarrolló, que me gustaría que lo viera, si es que nos contara si usted le ve fundamentos adelante para que se mantengan los niveles que está ahora, y inmigración, que lo tocó usted. ¿Cuánto ha aportado la migración al crecimiento de nuestro país?
A ver, respecto del primero no tengo mucho que decir, porque nosotros, siendo un organismo técnico, autónomo, nosotros no estamos involucrados en
la discusión política. Pero se nota, se ha notado en el termómetro de la economía este proceso electoral que viene.
Si uno, a ver, históricamente las elecciones no han implicado en Chile, por lo menos desde la vuelta a la democracia, no han implicado una discontinuidad en la actividad económica. En este momento tampoco estamos notando ninguna discontinuidad, al contrario, estamos viendo que la economía poco a poco se va recuperando, siguiendo un poco la trayectoria que el Banco Central ya anticipó hace algunos meses atrás. En cuanto al precio del cobre, por supuesto para Chile, mejoras en el precio del cobre siempre son buenas noticias. Ahora, tampoco hay que entusiasmarse demasiado cuando vemos precios del cobre sobre los $3, porque el mercado del cobre, en los precios de mercado, intervienen factores más especulativos, que son más transitorios. Entonces uno tiene que mirar qué es lo que está, cómo están evolucionando las condiciones fundamentales del mercado del cobre. Entonces ahí lo que va a estar ocurriendo es que China ha continuado creciendo a un buen ritmo. La manufactura en el mundo, particularmente en el mundo desarrollado, ha estado recuperándose de manera importante. Y por el lado de la oferta, no hay nuevos proyectos de inversión en cobre en el mundo. Por lo tanto, la oferta está algo más limitada. Entonces, esos son los factores que explican que se haya ido produciendo una mejora en el precio del cobre. Ahora, nosotros somos prudentes para efectos de nuestras proyecciones, tomamos un precio del cobre de $2.75 para este año y para el próximo. Ahora, el aumento del precio del cobre tiene dos efectos sobre la economía. Por un lado, tiene un efecto cambiario, porque la medida que sube el precio del cobre, eso fortalece el peso. El fortalecimiento del peso incide sobre la inflación. En este momento hay mucha gente que está preocupada porque
estamos bajando.
Si acaso cierto, la apreciación del peso va a implicar una caída adicional de la inflación. En ese punto, lo que tenemos que considerar nosotros como Banco Central, para quienes la meta de política es una meta de inflación y es nuestra principal preocupación, es cuánto de eso realmente tiene un efecto dentro del horizonte en que se formula la política monetaria. O sea, la política monetaria no se hace con la inflación de hoy o con el precio del cobre de hoy, sino que se hace en un horizonte a 2 años plazo. Ahora, el otro efecto que tiene la mejora del precio del cobre es que afecta la demanda. En parte porque con un mejor precio del cobre se reactivan las inversiones en la minería, pero también porque la demanda interna en Chile tiene históricamente una cierta relación con el precio del cobre, en parte porque al crecer menos los precios también hay mejoras en el poder adquisitivo, etcétera. Entonces, hay efectos en las dos direcciones, porque mayor demanda también implica algo más de presiones sobre la inflación en el futuro. Y en la medida en que se vayan haciendo inversiones, por supuesto, la actividad en la minería también va aumentando. Entonces, son buenas noticias. Los efectos que tienen que tiene un mejor precio del cobre en el tiempo son distintos. En el corto plazo tiende a primar más el efecto cambiario. En plazos un poco más largos tiende a fortalecerse más el efecto que tiene sobre la demanda y sobre la actividad.
Mario Marcel, existe el activismo monetario, ¿no? Se lo pregunto porque a propósito de diferencias al interior del Consejo, que uno entiende que pueden ser bastante lógicas, sobre todo en periodos de más turbulencias o de más... se instala un poquito la idea afuera de que hay algunos llamados activistas monetarios que quieren subir o bajar, ¿verdad?, la tasa, o trenzas que se arman afuera, que presionan al Banco Central para que haga una cosa en una dirección o eventualmente en otra. ¿Existe el activismo monetario? ¿Y qué tan permeable puede ser el Banco Central a ese activismo?
A ver, el activismo monetario es una de muchas etiquetas que se usan. A mí las etiquetas no me gustan porque rigidizan mucho, caricaturizan un poco lo que son las visiones o las prioridades que tienen distintas personas cuando miran, en este caso, la economía. Esas rigideces en el Consejo del Banco Central no existen. Lo que existe es que hay, por supuesto, 5 personas que no piensan necesariamente igual. De hecho, es deseable que no piensen lo mismo, porque si no, no serían necesarias 5 personas. Y además, como consejo, nosotros tenemos que, como decía recién, tenemos que tomar decisiones mirando hacia adelante, no mirando los datos históricos. Entre nosotros es bien fácil ponernos de acuerdo sobre tener claro cuál fue la inflación del mes pasado, ¿no? Claro. Pero cuánto va a ser dentro de 2 años, que es nuestro horizonte de proyección. Cómo en ese plazo incide la actividad, el tipo de cambio, las tasas de interés. Y particularmente en momentos como el actual, en que estamos en una parte relativamente baja del ciclo, donde estamos viendo una cierta volatilidad de los datos, donde tenemos un mes, un dato bueno de IMASEC, el mes siguiente a lo mejor no va a ser tan bueno. Entonces, eso hace que inevitablemente existan
diferencias,
interpretaciones distintas, claro, de cómo está evolucionando la economía y qué implicancias tienen para la política monetaria.
Porque en el último tiempo se ha instalado ese concepto entre algunos economistas a propósito de las diferencias, no sé, pues la idea de Pablo García de bajar la tasa, etcétera, etcétera. Y algunos lo conectan también con esto que se comunicó en la entrega del último IPOM de las modificaciones al esquema de reuniones de política monetaria y de las comunicaciones de las reuniones de política monetaria, como un intento de blindar de alguna manera la institucionalidad o quitar cualquier duda o sospecha de duda, ¿verdad? O sospecha de vulnerabilidad, en el fondo. ¿Hay alguna relación? ¿Cuál es la idea de modificar el esquema de las reuniones y la comunicación también? Entiendo que las actas ahora se van a hacer públicas después de 10 años, van a pasar... Claro, van a empezar a haber modificaciones que igual son relevantes y que alguna explicación tienen, ¿no?
Por supuesto. A ver, en primer lugar, me alegro que menciones el IPOM, porque así como en el caso de las reuniones de política monetaria hay una votación al momento de decidir sobre la tasa de interés, y esa votación puede ser unánime, puede ser dividida, en el caso del IPOM, el IPOM sí es un documento que refleja el pensamiento del conjunto del Consejo.
O sea, tienen que llegar a un acuerdo.
Es un documento que...
consensuado.
Consensuado. Por lo tanto, el diagnóstico que hay ahí, las proyecciones que hay ahí, son del conjunto del Consejo. Ahora, en esta oportunidad, junto con el IPOM, dimos a conocer estos cambios en el proceso de política monetaria. Estos cambios los veníamos estudiando ya desde hace un tiempo, en parte porque los bancos centrales en el mundo van ajustando la manera en que funcionan. Y hoy día, por ejemplo, la gran mayoría, prácticamente todos los bancos centrales más avanzados en el mundo, funcionan con 8 reuniones de política monetaria en lugar de 12 como teníamos nosotros. Más aún, nosotros teníamos 12 reuniones de política monetaria más 4 IPOM en otras fechas. O sea, teníamos 16 instancias distintas durante el año en que se daba alguna señal. Ahora, cuando uno tiene 16 instancias, ustedes se dan cuenta que entre una y otra no puede que no pasen muchas cosas. Entonces, un esquema de 8 reuniones, de las cuales 4 coinciden con el IPOM, permiten que entre una y otra se acumule suficiente información, se puedan hacer los análisis, proyecciones, actualizar las proyecciones y tener un mejor conjunto de antecedentes y una mejor discusión para decidir sobre la política monetaria.
Y por entonces, lo tanto, más información disponible desde afuera para tener también despejadas dudas, etcétera.
Exactamente. Entonces, en el fondo, el objetivo de esto es mejorar el proceso de la política monetaria, tomar mejores decisiones. O sea, ¿qué bancos centrales del mundo tienen muchas reuniones de política monetaria? Bancos quizás en países donde hay inflación mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tiene una reunión quincenal.
¿Es necesario?
Claro, porque bueno...
Es muy activa la...
Exactamente. Nosotros, afortunadamente, tenemos una inflación más baja, por lo tanto podamos dejar pasar un poco más de espacio entre una reunión y otra y, como decía, aprovechar ese tiempo para acumular más información, actualizar las estimaciones de nuestros modelos y tener algo más tiempo de discusión, porque lo que viene acompañando estas modificaciones es que la reunión de política monetaria, en lugar de durar un día como ocurre hoy día, va a durar un día y medio. Eso además nos va a dejar también más tiempo como banco para desarrollar, trabajar o darle más tiempo a los estudios que hacemos en el banco, buscar formas mejores de comunicarlos a la comunidad académica, a los mercados, a la ciudadanía, como lo hicimos ahora con el estudio sobre producto tendencial. Así que, en realidad, pasaremos a 8 reuniones de política monetaria, pero con seguridad vamos a trabajar bastante más.
¿Estaba preocupado de su imagen del Banco Central, Mario Marcelo, no?
El Banco Central, un Banco Central, de lo que tiene que preocuparse es de ser particularmente confiable. Si un Banco Central no da confianza, la economía está en problemas. Creo que hoy día los temas de confianza en las instituciones aquí en Chile son especialmente importantes.
Son un tema, claro.
Y la confianza no es algo que uno tenga asegurado de por vida. La confianza hay que ganársela todos los días, porque en nuestro caso la economía va evolucionando, van cambiando la estructura de la economía, van cambiando los mercados, pero también los estándares de la ciudadanía cambian. Entonces, por ejemplo, en este mismo conjunto de decisiones que tomamos sobre las reuniones de política monetaria, las actas de las reuniones de política monetaria, que es ya la transcripción más detallada de lo que se discutió, lo que planteó cada consejero, lo que planteó el ministro de Hacienda, que hasta ahora se mantenían en reserva, se guardaban y nunca se daban a conocer, ahora las vamos a dar a conocer con 10 años de rezago. Y en una primera vuelta vamos a liberar todas las actas de política monetaria del 2000 al 2007. ¿Por qué? Porque hoy día es necesario
más transparencia,
es necesario entregar más información. Ahora, en el caso de un Banco Central, y particularmente en el caso nuestro, por ser una institución autónoma, cómo evoluciona el Banco Central, probablemente nadie nos lo va a estar diciendo, porque somos autónomos. Claro. Entonces es algo que tenemos que ser capaces de generar nosotros. O sea, es nuestra responsabilidad tener un Banco Central que se vaya poniendo al día en las necesidades de la economía, en las exigencias de la ciudadanía, y por esa vía sea capaz de ganarse la confianza y mantener la confianza de la ciudadanía dentro de este mundo que cambia tanto.
Mario, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos este día después del IPOM, para comentarnos cómo va la economía, para darnos confianza y para darle, se le ve entusiasta de lo que viene en el largo plazo. Así que gracias por venir, Mario Marcelo.
¿Tuvo buena, solo un segundo, tuvo buena la reunión con la nueva autoridad económica o no? Son viejos conocidos ustedes, además. Sí. Usted era director de presupuesto cuando Eizaguirre era ministro de Hacienda y Rodríguez Grossi era ministro de Economía.
Y en esa época también Rodrigo Valdés era el coordinador macroeconómico. Así que, sí, o sea, siempre es bueno conocerse antes, pero en este caso son relaciones institucionales las que tenemos, entonces uno tiene que concentrarse en esa dimensión.
Pero se entendió como una especie de espaldarazo o por lo menos de señal el que al día siguiente se juntaran rápidamente con usted.
Hasta donde yo sé, eso ha ocurrido cada vez que se ha nombrado un nuevo.
¿Al día siguiente, así al tiro?
Sí, claro.
Es que no ha habido muchos cambios tampoco. Es muy raro que haya cambios de ministro.
O sea, es que
claro, no estamos acostumbrados, es verdad.
O sea, entre el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central tiene que haber una coordinación.
Sí.
Hay una parte que está muy regulada, que es la participación del ministro en las reuniones de política monetaria, pero es bueno, digamos, tener un contacto más regular, porque son, el Ministerio de Hacienda está preocupado de la política fiscal, Banco Central de la política monetaria, son los dos pies con los que camina la macroeconomía.
Mario Marcel, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
8:45.
Menciones leídas.
Y le comentaba yo a la Coni entre medio que vino en 2 o 3 días vino una avalancha de reportajes, de trabajos periodísticos, de investigación, respecto de informes de parlamentarios, informes que tienen dudosa justificación, dudosa procedencia, porque según estipula, fíjate que Canal 13 y Ciper Chile entregaron ayer cada uno su reportaje, dicen que alrededor de un tercio de los diputados han pagado informes que contienen plagios parciales o totales, abarcando legisladores de prácticamente todos los partidos. Es decir, y aquí se entrevista en este caso al fiscal Carlos Gajardo, que dice que esto puede dar lugar a y configurar un delito de fraude al fisco. Lo que pasa es que sí, una cosa es que lo de Guille, que vimos anteayer por la revelación de Bío Bío, era un caso puntual, que tampoco está probado que sea lo que se le acusa, pero ese era uno. Pero cuando tú te enteras de que podría haber... Esto es un trabajo que... Y Mega también hizo algo, también. Sí. Venía haciendo algo desde noviembre, con software, con haciendo pasar los informes por determinados programas computacionales para determinar el porcentaje de pirateo que había, o de copy-paste. Si tú te das cuenta o llegas a la conclusión fehaciente de que un tercio de los que los informes son en mula, por decirlo en buen chileno, quiere decir que entonces es una máquina de defraudar, una máquina de sacar plata al fisco, y no es poca, y no es poca plata. Si tú te fijas el otro día, por ejemplo, el senador Guillé, que insisto, yo no tengo idea si va a ser responsable, culpable o inocente al final, pero solo me voy a quedar en los montos, eran 47 millones de pesos. Si tú multiplicas
19 pagados particularmente a esta asesoría a Beltrán, que se cuestionó.
Claro, a Omar Beltrán. Pero estamos hablando de cifras muy importantes. Tú multiplicas eso por la cantidad de los 120 diputados que hay. O sea, son un miles tercio, de millones. 40 diputados haciendo esto, son muchísimos, muchísimos millones. Y bueno, y esto viene sencillamente a lapidar nuevamente la imagen que tienen los ciudadanos de la poca transparencia, del abuso que hacen muchos parlamentarios de uso. Ya lo hemos visto en otras épocas donde le arriendan a su abuelita, a su mamá o a su suegra el local y para triangular plata y que queden sus platas que vienen del Senado o de la Cámara, para que queden en sus mismas cajas, digamos, y poder hacer campaña con eso. Y aquí estamos en presencia de, sencillamente, si es que se comprueba, tal cual, el fiscal Gajardo va a hacer ese trabajo, la fiscalía en general va a hacer un trabajo, era algo distinto a lo que habíamos visto con Guillé. Porque cuando fue lo de Guillé, alguien podía haber dicho, pero bueno, no será mucho que la fiscalía se meta a todo el Parlamento por un caso puntual, y así lo dijo, de hecho, el Congreso. Pero cuando tú tienes un tercio, creo que vale la pena mirar si es que a lo mejor los reportajes estos que he mencionado se quedaron cortos. A lo mejor la fiscalía tiene más atribuciones para meterse en el fondo y ver que a lo mejor esta es una práctica de todos los parlamentarios o de casi todos los parlamentarios, y eso sí que sería tremendamente grave. En todo caso, hay otra cosa que se generó, que es una pugna entre el Senado y el Ministerio Público, entre un candidato presidencial y el Ministerio Público, con declaraciones, con una suerte de guerrilla de declaraciones que... La verdad que no le hace bien a la seriedad institucional de nuestro país.
Nada.
Pues.
Totalmente de acuerdo. Le hace pésimo y por lo mismo sería bueno que con prudencia, yo creo que aquí la prudencia también manda, porque uno ya a esta altura no a todo le puede pedir prudencia, porque las reacciones destempladas y el tratar de sálvese como pueda, digamos, ¿verdad?, terminan traicionando esa prudencia, pero sí puede haber gente que le ponga un poquitito de paño frío y de prudencia a esto para meterse en los temas de fondo, Matías. O sea, lo que hablábamos con Juan Ignacio Piña ayer, ¿verdad?, el expresidente del Consejo de Defensa del Estado. La Fiscalía parece que se precipitara, pero es que la Fiscalía es el único ente institucional que hoy día puede velar por el buen uso de esos recursos, porque el Congreso no tiene un órgano que se haga cargo de esa correcta fiscalización. Y si hay una irregularidad o una cuestión que puede ser constitutiva de delito, no hay ninguna instancia que pueda prender las alertas, las luces rojas o amarillas, en este caso para poder tener algún tipo de acción preventiva, ¿verdad? O también una reactiva, si es que se detectan cuestiones antes de que estas cosas sean divulgadas por los medios de comunicación, porque finalmente seguimos reaccionando a partir de las cosas que hacen los medios de comunicación, y esa cuestión tampoco es sostenible en el tiempo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la credibilidad. Y ahí en un año electoral es pésimo, porque la gente termina más cabreada todavía, y cuánta gente menos va a ir a votar producto de esta cuestión es una pregunta que vale la pena hacerse. Entonces ahí hay una debilidad institucional que queda de manifiesto en este caso, que es la falta de un órgano fiscalizador externo sobre el Congreso. Bueno, no sé si tiene que ser externo, pero un órgano fiscalizador que no sea del que los parlamentarios no sean juez y parte, ¿verdad? O que tenga efectivamente, no como la Oficina de Finanzas del Senado, que es la que a la que le entregan la boleta con el informe malo corcheteado, el informe trucho corcheteado para que le paguen el asesor, no tiene ninguna capacidad de ver si ese informe es verdadero o no es verdadero. Entonces, ahí, y el otro capítulo que tiene que ver también con la, una cosa más institucional, es el tema de las asesorías. ¿Queremos parlamentarios con asesores? Yo decía más temprano, sí, yo sí los quiero, con buenos asesores, porque me interesa que los parlamentarios trabajen bien, y que estén informados, y que voten correctamente, y que, pero me interesa que sean buenos asesores, que les paguen bien, que les paguen estupendo, pero que sean buenos, que hagan la pega de verdad, y que a cambio de una asesoría presencial no me metan una mula con un informe trucho, porque perfectamente se pueden sentar a hacer un informe de verdad. Y si no, ese no tiene que ser el requisito para que se les pague, entonces. Pongamos otro requisito.
¿Sabes lo que pasa, Connie? Que cuando, a ver, los parlamentarios tienen recursos que se les entregan con sus sus dietas y para secretarias y para gente, para su staff. Y las, por lo que entiendo yo, las asesorías tú las sacas de un fondo que tiene el Parlamento, sí, no de cada uno. Entonces,
de las asignaciones parlamentarias.
Exacto. Entonces lo que hace aquí es suplementar tus ingresos. Entonces, si yo te voy a inventar, tengo 5 pesos para el parlamentario y para todo su equipo, su staff, que es muy importante para legislar bien, 5 pesos, y resulta que encontraste una fórmula para transformar esos 5 en 7 pesos, diciéndole a un, no sé, un jefe de campaña tuya que te haga el trabajo territorial, que te va adelantando la reelección, o un centro de estudio ligado a tu partido, y lo sacas por esta vía, tú le dices, hazte cualquier cosa, copy-paste, mándamelo, y así vamos a tener un flujo de 2 millones de pesos mensuales. Fíjate que hay casos que pone Zipper, por ejemplo. El caso de Ricardo Rincón, recibió en febrero del 2016 un documento de 7 páginas, incluida la portada, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una página para hacer tareas. El informe total...
¡Qué chanterío! Perdón.
Tremendo.
¡Qué chanterío!
Bueno, la asesora realizó el informe, que recibió el informe, recibió, según el reportaje, un total de 2,2 millones de pesos. No es tanto, si se quiere. Es lo cualitativo, no lo cuantitativo. Porque en total...
Pero está pagando informes como si fueran informes de verdad.
No, que un parlamentario busque una trampa para sacarle plata al Congreso es lo grave. 170 millones de pesos, alguien dirá, no es nada del otro mundo. Es mucha plata, primero, pero es el hecho. Tenemos el caso de Claudia Nogueira y Camila Vallejo, son las dos parlamentarias que tienen más informes copiados, más informes falsos, que le llama Zipper, con 8 informes cada uno. Y en el caso, mira, aquí está el caso de Camila Vallejo, por ejemplo, que según leo que la tercera, el reportaje señala que los 8 informes que presentan copias sin citar las fuentes fueron elaborados en 2016 por ICAL, un centro de estudios ligado al Partido Comunista. Entonces, si esto es así, si el Partido Comunista a través de su parlamentario busca fórmulas para sacarle plata al Congreso para pagar sus centros de estudio, eso es fraudulento.
Bueno, y esa es la sospecha que queda instalada.
Eso es fraudulento.
Esa es la sospecha que queda instalada. Esto está lleno de brechas, está lleno de hoyos, de agujeros, ¿verdad?, por los cuales se puede colar la plata para cualquier parte.
Pero uno no espera que los parlamentarios
No, por supuesto que no. Por supuesto que no, Matías. Pero en el fondo es la sospecha que se instala es esa. Y eso puede estar pasando, en algunos casos sí, y en otros casos no. O sea, te aseguro que de ese listado parlamentario y parlamentarios que están haciendo la pega correctamente y están pagando de verdad. Pero la sospecha que se instala es que se están robando la plata. Y al sistema le hace mal que esa sospecha se instale. Y si para evitar que eso pase tenemos que rigidizar algunas cosas, yo creo que en este caso de verdad vale la pena. Si la plata se arranca por un lado hay que poner un tapón.
Total.
O sea, no queda otra cosa. La pregunta de nuestro tema del día tiene un poco que ver con este tema, más específicamente con la pugna entre Alejandro Guillé y la Fiscalía por las asesorías. El candidato denuncia coincidencia evidente y represalias, ¿verdad?, después de que acusara él de ineficiencia al Ministerio Público. La pregunta es súper directa. ¿Quién tiene la razón? ¿La Fiscalía o Alejandro Guillé? En Duna.cl, como siempre, pueden participar y contestar nuestra pregunta. En información privilegiada, Matías, hoy día tienen...
Estación Teatino.
Estación Teatino 120, ¿verdad?, que alude a la sede, al edificio donde opera donde se maneja la economía del país, desde Hacienda, desde Economía y otras reparticiones. Viene hoy día Guillermo Larraín por la candidatura de Carolina Coich.
Y tenemos cartas notables, déjame ver la de hoy, para dejarlos invitados. Nabokov, hoy en Cartas Notables.
Ya pues, nosotros terminamos.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta el lunes.
Chao, gracias.
Chao.